Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más, Adoramos el Balón, estamos en la temporada 3, capítulo 28 y en otra ocasión, en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon?
Gerald, que está a puertas del cumpleaños, todos envíenle saludos de cumpleaños a Gerald, que es un momento muy especial. Gerald, te paso, feliz cumpleaños.
Ah, no, muchas gracias.
Gigante, bueno. Abrazo gigante, un amigo gigante aquí de Palabra de Gol, un año más con todos nosotros. Gerald, palabras de cumpleañero.
Ah, no, genial, pues un gustazo, es un placer pues estar ahí con todos ustedes, permitirme pues que les hablemos de lo que más nos gusta, ¿no? El fútbol, eliminatorias, fútbol sudamericano, fútbol mundial, en fin, pues no dejo de agradecer esa oportunidad, ese privilegio y seguir disfrutando en definitiva de lo que más nos gusta, que en lo personal es el deporte, el fútbol y soy un afortunado de poder tal vez vivir de ello, así que muchas gracias.
No es específicamente el 7 de agosto que ya era el cumple, sino el 8 de agosto, pero pues ya que estamos en vivo, de una vez felicitarlo. Uh-huh. Además, uno tiene que celebrar todo los días, esa es la gracia. Ajá, así como celebramos, sí, junto a ustedes que nos acompañen aquí en vivo y también en Spotify, nos pueden encontrar Adoramos el Balón, facilito llegan y lo buscan y les hacemos siempre compañía en lo que estén realizando. Tenemos unos temas espectaculares, ¿por qué, Gerald? Pues porque están las eliminatorias.
Ay, por fin.
Cerquita están las eliminatorias, ¿eh? Es una emoción tremenda. Yo creo que aquí, a ti te emociona más que lleguen las eliminatorias que tu cumpleaños.
A ese punto, porque después de esperar tanto, o sea, sabemos que cada año va a llegar un 8 de agosto en mi caso, pero nos han hecho esperar tanto, han aplazado, han dicho que no, que de pronto cambian formato, mejor dicho, se hicieron esperar tanto estas eliminatorias y ya que venimos con toda esa adrenalina de Qatar en diciembre, tenemos muchas ganas ahí de que empiece otra vez el fútbol de selecciones, tuvimos ahí pequeños bocadillos con los amistosos, pero ya es tiempo los puntos y menos mal ya se acerca.
Espectacular, vamos a revisar lo que serán las fechas 1 y 2, que ya están confirmadas en cuanto a días, en cuanto a horas, ya las tenemos aquí organizadas según eso, según día, según hora, y también categorizadas por medio de nuestro tradicional...
Plomazo o partidazo, ¿no?
Plomazo o partidazo, eso ya es un clásico en el canal. Junto a las rachas eternas que las vamos a hacer... Conforme se aproximen más los partidos, las vamos a ir realizando. Entonces, las eliminatorias sudamericanas arrancarán con el clásico partido de la fecha 1, ¿no? Con un Paraguay-Perú. Jueves, será el jueves 7 de septiembre del 2023, 5:30 de la tarde de Perú, de Colombia, 6:30 de la tarde de Bolivia, de Venezuela y obviamente también de Paraguay. Uh-huh. Y 7:30 de la noche de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. A ver, Gerald, ¿por qué tú lo pusiste aquí, lo categorizaste como plomazo, este partido de Paraguay-Perú?
Sí, tal vez como el semblante de ambos equipos llegan con dudas, mucho más Paraguay, es cierto, para que estemos ahí tranquilos. Perú es cierto que ha tenido un tanto de resultados algo más esperanzadores, pero también no llega del todo confiable con Reynoso, con su proceso que ha sido irregular, que todavía no tiene bien definido el equipo y con esa baja importante que va a tener con la Padula. Entonces ahí tal vez nos baja un poquito las expectativas, pero usualmente estos suelen tener partidos interesantes. Recuerdo que la vez pasada cuando abrió este partido en la fecha 1, pues hubo un 2-2, ¿no? Tenemos ahí un antecedente en cuanto a goles importante, ojalá sea así, pero el semblante de los dos equipos no es el mejor como llegan a esta fecha.
Tú sabes siempre lo que yo manifiesto ante estos partidos, que al ser dos equipos tan irregulares, generalmente se parten a goles, o si no que lo digan Atlético Nacional y Racing. Ah, sí, yo te lo advertí, yo te dije, ojo, porque eso no es que lleguen con mejor o peor nivel, sino que esa irregularidad es la que nos puede dar un carnaval de goles. Uh-huh. Entonces, ¿quién quita aquí? El partido que jugaron en la eliminatoria pasada no fue un 2-2.
Sí, exactamente. Pues,
ahí está. Entonces, ahí está. Entonces... ojo, yo me empiezo a ilusionar, muchachos, nos volvimos a ilusionar con este partido. Yo creo que va a ser un partidazo. Yo sí no estoy de acuerdo aquí con Gerald. Yo creo que va a ser un partidazo por esa irregularidad que manejan. Paraguay llena de nervios, Perú que lo único que sabe es defender. Entonces, dentro de la confusión mental de cada uno, porque claro, Perú solo sabe defender según Reynoso, pero le gusta el buen toque. Eso está en el ADN del jugador peruano. Entonces, sí, claro. Es como que esa contradicción va a generar un lindo partido. Ese mismo jueves 7 de septiembre... debutará nuestra selección Colombia contra Venezuela a las 6 de la tarde de Colombia, 7 de la noche de Venezuela, 8 de la noche de Argentina y Brasil. Gerald le puso aquí plomazo y estoy totalmente de acuerdo.
Sí, también porque, digamos, como ya ganamos muy desnivelado todo, Colombia con un proceso pues con mucha más confianza, que ha tenido resultados importantes en amistosos, Venezuela también, pero sus rivales no han sido lo mejor, hay que remarcar eso, y también cierta irregularidad, se le caen los equipos en los segundos tiempos, no tienen como, no están tan óptimos físicamente, vamos a ver ahí cómo es la evolución del proceso de Venezuela, y es cierto, asumen este partido como siempre, con mucha garra, el clásico de la arepa, todo lo que quieras, pero venimos de un 3-0, ¿no? Como
clásico de la arepa.
Pero venimos de un 3-0 de la última vez. Tal vez un poco se perfila así este partido. Mayor diferencia del lado de Colombia, pero veremos a ver cómo se para Venezuela en Barranquilla. De entrada sí, parece desnivelado.
En la fecha 1 también tendremos el jueves 7 de septiembre Argentina contra Ecuador. Debuta la escaloneta en las eliminatorias sudamericanas. Será las 7 de la noche de Ecuador y 9 de la noche de Argentina. Gerald puso aquí partidazo. Gerald, ¿a ti quién te entiende? O sea, porque llegas y le pones a este partidazo cuando Argentina llega, pues mejor dicho, en un carnaval, y Ecuador hasta ahorita está como tratando de armar una nueva selección con Félix Sánchez Bas, con Kratos. Uh-huh. Entonces, aquí está muy desnivelado el asunto, y Ecuador si vaya y pierde por poco le iría bien. Y yo creo que podemos llegar a un consenso en eso. Obviamente los ecuatorianos no. Y obviamente este comentario que acabo de hacer está patrocinado por el 6-1. Porque estoy supremamente dolido. No porque Argentina sea la campeona del mundo. Eso no tiene nada que ver que Argentina sea la campeona del mundo. ¿Cómo va a tener que ver eso, Gerald? Imagínate que tuviera que ver que tú vayas a jugar contra un campeón del mundo. No, no tiene nada que ver. Pero para ti es partidazo. ¿Por qué?
Porque son equipos que proyectan al menos ser top 4 en la eliminatoria, me imagino.
Según el ranking FIFA, ¿no?
Bueno, sí. Exactamente, mucho más lejos de Ecuador. Sí. Pero, en definitiva, pues es un proceso que ya viene de un pasado confiable, de que hizo una importante eliminatoria la vez pasada, de que dentro de todo pues han ajustado ciertas piezas, les falta un poco ahí, un poco en la delantera, tener mayor poderío. Pero es una selección equilibrada, un poco, un tanto completa a mi parecer, y que le puede hacer pelea a Argentina. No creo que vaya a tener opciones de ganar, pero si hace un buen partido, yo creo que será pues un cotejo atractivo. Evidentemente pues todo el poder y la obligación está del lado de Argentina, un favorito a ganar y demás, pero si se planta una buena Ecuador, yo creo que puede ser un partido entretenido.
Gerald, ¿tú te acuerdas aquel partido que jugó Argentina contra Ecuador en la eliminatoria pasada? ¿Cómo fue ese partido? ¿Lo recuerdas bien?
Sí, pues fue 1-0 chato, ¿no? Ah, digamos que...
Ya.
No todos los partidos son igual. Es que,
claro, cuando te conviene, no, bueno.
Ya ha pasado mucho, no, ese fue el primer partido del anterior.
Claro, bueno, listo. Está todo bien. Bueno, partidazo, dice Gerald. Yo le creo. Está bien. Otro que sí le creo que va a ser partidazo, que tiene pinta, sobre todo para partido polémico. O sea, tiene más que partidazo, puede terminar en una batalla hermosa. Siempre eso es lo que promete un Uruguay contra Chile. Se jugará, este será el viernes, 8 de septiembre. Recordemos, la primera fecha estará partida entre 3 partidos el jueves y 2 el viernes. Uno de esos partidos el viernes será Uruguay contra Chile. Se disputará a las 5 de la tarde de Colombia, 6 de la tarde de Venezuela, Bolivia y Paraguay, y a las 7 de la noche de Chile y Uruguay. Entonces, Gerald, este partidazo más que todo, ¿por qué? ¿Por el tema de la polémica? Porque, a ver, si uno lo piensa desde el punto de vista futbolístico, Chile es muy bajita. Sí, o sea, está muy bajita de cara a lo que será este inicio de eliminatoria, mientras que Uruguay llega con viento en la camiseta, aire fresco, con una generación campeona del Mundial Sub-20, renovación, Bielsa, en cambio Chile... Y es como... Tren al sur.
Sí, tal cual. Básicamente por la polémica, por lo que rodea este partido. Futbolísticamente sabemos que vienen desnivelados. Uruguay, pues, con un proceso tal vez un tanto más confiable, recién arrancando, es cierto. Pero por la actualidad de los jugadores y por lo que promete Bielsa, pues ya da a entender de que Uruguay va a arrancar con todo. Y Chile, que no puede llegar con más dudas, que necesitó pues o rivales muy accesibles o autogoles, o casi que autogoles para tener victorias en amistosos preparativos, pero el resto no mucho más lo futbolístico en cuanto a la roja, también con una renovación muy pendiente. Entonces, más que todo por lo que rodea, ¿no? El pasado partido que también fue polémico, por ese penal no pitado a Chile y demás, que siempre han estado un tanto calientes estos encuentros entre uruguayos y chilenos, pero después de ahí, no mucho más que eso, ¿no? En lo futbolístico sí hay un claro favorito, pero en cuanto a la polémica, hay por dónde servir.
Este partido yo lo recuerdo de la eliminatoria pasada, dirigía todavía Reinaldo Rueda a Chile.
Ah, sí.
Y esa vez Chile creo que le iba a sacar un empate a Uruguay, pero tumbaron a Chile. Me parece que el asunto fue así, le tumbaron creo que un penal, algo así. Recuerdo que en esa época transmitía partidos con Yogobol. Uf, Yogobol, donde estés, un saludo. En el lugar del universo en el que te encuentres. A ver, otro plomazo, que este sí estoy totalmente de acuerdo con Gerald, jugará Brasil contra Bolivia el viernes 8 de septiembre a las 7:45 de Colombia, 8:45 de la noche de Bolivia, 9:45 de la noche de Brasil. Plomazo porque está muy desnivelado, ¿no, Gerald? Y aparte Bolivia es una espantosa visitante en las eliminatorias.
Tal cual, sí. Y sí, de entrada los partidos que podemos decir eliminatorias que en la previa son los más nivelados y eso pues se espera totalmente en este partido. Tal vez el encuentro ideal como para que Dinis en su fugaz proceso empiece con confianza, no empiece ahí con un incendio ya de entrada en lo que es pues el delicado momento que vive la selección brasileña, pero parece perfecto para agarrar confianza ahí con este proceso. Y una Bolivia que está en plena renovación, que está todavía en pruebas y demás, y que está ahí como en ese, ahí veremos, ¿no? Con costas en esta eliminatoria. De entrada se viene con el partido tal vez de los más perdibles que va a tener Bolivia a lo largo de su campaña, entonces tampoco es que sea un escándalo si hasta Bolivia pierde y hasta por goleada, yo creo.
En la fecha 2 tendremos todos los partidos que serán el martes 12 de septiembre. ¿Por qué? Toca, listo, ajá, despachar, papá, despachar rapidito.
Los clubes ya están pidiendo sus
jugadores. Los clubes empiezan a pedir, empiezan a decir como, bueno, ni un día más. Los otros como que sí, podemos mover jueves, viernes, pero en los otros dicen los clubes, bueno, nah, listo, ya, bueno, mucho, venga acá los jugadores. Entonces, esa fecha 2, jornada 2 arrancará con Bolivia contra Argentina. Será el martes 12 de septiembre, como bien mencioné, a las 3 de la tarde de Colombia, a las 4 de la tarde de Bolivia y a las 5 de la tarde de Argentina. Gerald puso aquí plomazo y estoy en total desacuerdo con Gerald. Este es un partido que tiene tantos condimentos arrancando por la altura que a los bolivianos nunca les gusta que uno nombre la altura porque, pues bueno, no existe, ¿no? Entonces, pero sí hay que nombrarla. O sea, la altura sirve en la medida en la que juegues bien. Esto es una cosa que he repetido más de 200.000 veces, pero tiene sentido. Entonces, ese factor tú lo añades, ese factor que nivela Argentina un poquito con Bolivia, y tienes a esta Argentina que está también por demostrar que puede ganarle otra vez a Bolivia como lo hizo en la eliminatoria pasada. Entonces, y tienes también esta Bolivia que aún tiene orgullo en las primeras fechas de la eliminatoria, con Costas al mando, con un argentino al mando. Entonces, hay muchos factores y aparte tú sabes, Gerard, que los partidos que juega Bolivia por la tarde siempre son un deleite. Todos los gozamos, yo los gozo.
Es clásico, ¿no? Que abre esa jornada larga de eliminatorias allá, pues acá siempre 3 de la tarde y todo lo demás. Pero sí, tal vez un poco castigando lo que ofreció Bolivia en el partido pasado, decepcionando ahí, ya será ver cómo se desarrolla este partido. De entrada, pues lo veo algo desnivelado y no creería un gran partido de Bolivia, pero sí, históricamente ha habido grandes capítulos en este duelo.
Sí, cómo olvidar ese 6-1, cómo olvidar los triunfos de Argentina en medio de peleas.
Sí, sí.
Muy cómico. ¿No se dio ya una vez una pelea que el técnico argentino era Pasarela?
Sí,
algo
sí.
Así, me parece. Hemos tenido unos capítulos hermosos de Bolivia contra Argentina que yo no me atrevería a ponerle plomazo. Gerard le puso plomazo aquí porque piensa que la escaloneta va a ser... Es muy extraño, ¿no, Gerard? Que tú pongas Argentina-Ecuador partidazo, pero que pongas Bolivia-Argentina
plomazo. Ecuador nos ha dado más que Bolivia últimamente.
Claro, pero no van a jugar en Quito, van a jugar en Argentina. Igual para los ecuatorianos, Ecuador gana allá porque como una vez ganaron allá, entonces van a volver a ganar allá. Entonces Argentina, la campeona del mundo, va a arrancar con derrota o empate como local. Advertimos una vez, según los ecuatorianos. Bueno, hablando de Ecuador. Ecuador va a jugar en la segunda fecha contra Uruguay como local, martes 12 de septiembre. Partidazo, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Es un partido aparte candente, es un partido muy interesante. Dos selecciones de nivel importante que estuvieron en el último Mundial de Qatar 2022, ambas se fueron en primera ronda y por eso también cambiaron sus directores técnicos, sí, una llegó Félix Sánchez, a la otra llegó Marcelo Bielsa. Este partido se va a jugar a las 4 de la tarde de Ecuador, 5 de la tarde de Venezuela, Bolivia y 6 de la tarde de Uruguay. Partidazo, Gerard.
Sí, tal cual, de los que proyectan hacer tal vez de esa plaza de terceros, cuartos, junto con Colombia de pronto en la previa de la eliminatoria. Entonces, rivales directos, un partido importante para ambas, también que encierra unas cuantas historias de trasfondo. Ahí viene un poco caldeado el asunto, pero igual, muy interesante, ambos procesos recomenzando y también prometedores porque tienen futuro para rato estos dos equipos.
Muy cierto, muy interesante. Recuerdo aquel partido en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, ¿no? Que le dan como unos penales dudosos a Uruguay, o un penal dudoso a Uruguay, que en ese momento lo protestó el Ecuador de Sixto Bisuete, que Sixto Bisuete dirigía a Ecuador, no, era una maravilla. Sixto Bisuete, que quería ser como el bolillo, salía con la banderita. Espectacular. Pero sí tiene su historia polémica este partido, por eso se hace más interesante. También el martes 12 de septiembre se jugará Venezuela contra Paraguay, este plomazo declarado, ¿no, Gerald? A menos que Venezuela diga lo contrario o Paraguay muestre algo distinto con su nivel.
Sí, tal cual, ambas selecciones pues ahí con varias dudas, que no han demostrado su mejor nivel, decepcionaron ambas en la última eliminatoria y también que pinta ser un partido como cerrado, peleado más que todo y que bueno, dentro de todo yo creo que ambas parten como esas rivalidades, son como más rivales más directos de entrada en la eliminatoria. De,
¿tú dices que van por el séptimo?
¿Sí? Por ahí luchando, si acaso, los últimos puestos de eliminatoria, está por verse. Cierto que tienen pues alguno que otro joven prometedor y demás, pero ahí tienen que mostrarlo futbolísticamente ya en la cancha. Entonces, sí, tal vez sus rivales directos, pero que por su nivel pinta para abajo.
Chile contra Colombia, porque será el partido allá en Santiago de Chile, martes 12 de septiembre, a las 20:30 horas de Bolivia, Paraguay, Venezuela. Y será a las 21:30 horas de Chile, esperamos, ¿no? Bueno, 19:30 horas de Colombia será ese partido, un partido muy interesante que recordemos que la última eliminatoria, cuando Colombia fue a jugar allá, empató contra Chile. Ese fue que el 2-2 fue.
El 2-2, sí.
Fue un 2-2, ¿no? Que empató en el último minuto Falcao.
Sí, exactamente. Siempre es un partido bravo para Colombia, era ya Chile, también con capítulos pesados a lo largo de la historia. Y que si bien entra en cuanto a niveles, pues Colombia viene un poco más confiada y demás. También es cierto que Chile sabe que si puede ahí torpecer a Colombia y si acaso hasta derrotarlo, pues hay que se le puede eliminar un poco esa pelea y tener mayores expectativas ahí. Entonces es un partido vital, como casi todos los eliminatorios, entonces sí, va a estar recontrapeleado y muy interesante de ver.
Ay, Gerald, esta cara de emociones porque estoy viendo este partido que cierra la fecha 2 de las eliminatorias. Perú contra Brasil. ¿Cómo olvidar el último Perú-Brasil en Lima? ¿Cómo olvidar aquella noche directo cuando incisivamente e incesantemente la gente escribía en el chat: Gerald, di que fue robo, di que fue robo, dilo, Gerald. Todos así, nos robaron, eran todos los peruanos ahí, mejor dicho, casi se nos meten al estudio. Porque ese último partido de Brasil contra Perú allá en Lima quedó, fue 3-1, 3-2 o 4-2, ¿no? Con unos penales extraños a favor de Brasil.
Bascuñán,
aparte chileno. Toda la historieta que hay de Chile contra Perú, Perú contra Chile. Entonces, un partido con tantos condimentos. Generalmente un partido lindo de ver porque ambos son equipos de buen pie. Aunque esta Perú tan modificada, pues uno no sabe. Pero el caso es que será el martes 12 de septiembre a las 9 de la noche de Perú y 11 de la noche de Brasil. Este Brasil que ese día será dirigido por Fernando Diniz. No, vamos a ver ahí al técnico de Fluminense, el técnico part-time, Gerald.
Sí, sí, tal cual. Y ya veremos ahí cómo es el arranque de Diniz, pero es cierto que pase lo que pase va a ser polémico. Por más tranquilo que no pase nada, yo creo que alguna polémica va a haber en este partido, pues por toda esa capítulo anterior que bien describías. Y también, pues súper vital para Perú y a ver si empieza a hacer respetar su localía, si empieza ahí a sumar uno que otro puntico. Y Brasil, pues también ahí, de mucha expectativa con lo que puede ser Diniz. Ya si se tropieza acá, puede haber también una explosión allá en Brasil si falla algo Diniz en su fugaz proceso que va a tener en el inicio de las eliminatorias. Entonces, más que interesante. Y como tú bien decías, si los de La Paz tienen ese toque especial, ese como esos partidos que abren la eliminatoria, también debería decir que esos partidos que cierran la fecha allá en Lima bien tarde tienen ese toque especial que me encanta.
No, Gerald, es que es sensacional. O sea, nadie cierra mejor una fecha de eliminatorias que los peruanos allá en el Estadio Nacional de Lima. No hay nada que te genere más ilusión. Termina, digamos, el partido de Colombia, 9 de la noche, partido de Perú.
Clásico, clase.
Así, gol Caracol, entonces aparece ahí el Estadio Nacional, uno como...
A reventar.
Gracias por estar vivo. O sea, uno es como, gracias por un año más de vida. Así como yo, que está cumpliendo años, un año más de vida. Sí, entonces es como que, nos da más vida ese cotejo. Dice aquí Gaby Reyes, feliz cumpleaños, Gerald, disfruta mucho este nuevo año de vida, un abrazo de gol. Mira, Gerald, cómo te quiere la gente.
Excelente,
y tú que
todo
diciendo, no, la gente eso es, no, es terrible, Gerald. Dice aquí, Rodri, jugar el día del cumpleaños de Gerald, ¿anula el antipoder?
Y ojalá.
Ese no, pero el toque de la muerte sí.
ojalá no pase nada extraño este próximo 8.
Bueno, dice aquí Tommy, otra vez empiezan las eliminatorias y otra vez CONMEBOL cruza los horarios de los partidos. Bravo Domínguez, excelente trabajo, aunque aquí... quiero oficiar como abogado del diablo de Domínguez porque comprendo que ellos están muy presionados por los clubes europeos. O sea, ellos no tienen aquí mucho margen. A lo sumo, tocaría dejar el partido Bolivia que a la 1 de la tarde Bolivia para que tenga todo ese espacio. De resto,
es que es cierto
son 5 partidos. ¿Cómo detalle? Metes 5 partidos en un día? Entonces es muy complicado. O sea, como para que más o menos la gente llegue, porque recordemos que la fecha 2 va a ser un martes, que es día laboral. Entonces, de por sí acabas a la gente en La Paz, día laboral, que pues les toca inventarse algo para llegar allá a ver el partido contra Argentina.
Que se supone que está sold out ese partido, ¿no? Lleno, total.
No, imagínate, la campeona del mundo.
Sí, claro, viene La Paz.
Por eso la campeona del mundo. Bueno, Alejandro Henao dice, en el Argentina-Ecuador yo diría que también está el plus de que Ecuador debe quitarse encima los puntos negativos. Ya veremos qué tal. Sí, pero yo no creo que Ecuador esté pensando como, bueno, contra la campeona del mundo allá, la Bombonera o el Monumental, creo que el Monumental... Ahí es que voy a recuperar los puntos. No, yo no creo que el pensamiento de ellos. ¿Sabes cuál creo que es el pensamiento de ellos para recuperar los puntos? Contra nosotros en Barranquilla.
¿Será?
Estoy convencido. Si la vez pasada nos sacaron un punto.
Bueno.
Y casi nos ganan, acuérdate de Cuellar.
Uy, sí.
Hizo penal, lo que pasa es que era fuera de lugar. Tiene que ver con este tema, ya hablamos de las 2 primeras fechas. Y vamos a repasar cómo ha sido el inicio de las eliminatorias todos contra todos desde Francia 98 para cada una de las selecciones, si unas han tenido mejor o peor inicio. Esto es muy interesante. A mí siempre me gusta, cuando es época de eliminatoria, Gerald, yo no sé si a ti te sucede lo mismo, yo me pongo a revisar los partidos desde Francia 98 hasta la eliminatoria que esté. O sea, yo me pongo ahí de puro, ¿cómo es que dices tú? De puro friki. Me pongo ahí a revisar a ver cómo fue el Colombia-Chile rumbo a Francia 98. ¿Cómo fue? Esas cosas que solo los futboleros entendemos, ¿no? Tú vas y le dices eso por ahí a alguien que medio ve fútbol y te dice como...
¿Qué fue eso?
Te hacen como el meme de Ryan Gosling, ¿no? Con Steve Carell.
Tal cual.
¿Eliminatorias? Ay, bueno, el caso es que Francia 98, ¿cómo fue el inicio de Argentina en la fecha 1 en Francia 98? Le ganó 3-1 a Bolivia, ahí está. Uno de los lindos recuerdos de Argentina. La fecha 2 para Argentina fue una derrota ante Ecuador allá en Quito. Ese fue el inicio de Argentina. ¿Cómo fue el inicio de Colombia? Colombia le ganó en aquella eliminatoria Francia, rumbo a Francia 98, 1-0 a Paraguay y luego empató ante Perú en Lima. Sí, un clásico, ¿no? Ir a sacarle puntos a Perú y Lima. Un puntico al menos en Lima. ¿Cómo arrancó Ecuador esa eliminatoria? Ecuador arrancó con una victoria 4-1 ante Perú como local. Eliminatoria rumbo a Francia 98. ¿Y cómo fue el inicio de la eliminatoria para la selección de Venezuela? Pues Venezuela perdió 2-0 como local ante Uruguay. Una Venezuela que en ese instante, en esa época ya estaba prometiendo que venía algo chévere. Rumbo a Francia 98. Estaba prometiendo que venía algo interesante. Ya pasaron hartos años. Sí, perdió 2-0 como local y luego empató como local también ante Chile en aquella eliminatoria rumbo a Francia 98. Entonces, Gerald, el mejor inicio rumbo a Francia 98, ¿quién lo tuvo? Según lo que tenemos acá. A ver.
Es Uruguay.
Uruguay, que ganó los 2 partidos. Pero Uruguay no fue a ese mundial.
Sí, no, también.
No fue ese mundial, ¿cierto?
Sí. No, ni siquiera, bueno, no había repechaje en esa oportunidad, pero ni siquiera...
El que iba a ir era Perú.
Ajá, exactamente.
Claro, Uruguay no fue ese mundial. De hecho, por eso le tocó atracarnos rumbo a Corea-Japón 2002 para poder ir al mundial después de mucho tiempo. Entonces,
Las cosas
de la vida. ¿Quién más tuvo un inicio interesante? No, Uruguay no fue la única ahí.
De resto, muy repartido.
Recordemos, Brasil no compitió en esa eliminatoria. ¿Por qué?
Venía a ser campeón del mundo, entonces ya estaba clasificado en esa época, ¿no? Clasifican directamente los campeones.
Sí, en esa época el campeón del mundo se dedicaba a hacer un tour. No competía en la eliminatoria, simplemente hacía un tour, pero después de un tiempo dijeron como, nada, pongamos al campeón del mundo a jugar. Sí, pongamos, porque sea serio, para que sea lindo, porque imagínate esta eliminatoria sin Argentina.
Ah, no.
Aburridísima. Tú necesitas Argentina porque es que genera un tráfico de vistas muy bueno. Entonces sí o sí necesitas Argentina.
Tal cual.
Cavani sincero, 100%. Me inyectaron el suero de la verdad. Bueno, rumbo a Corea-Japón 2002. Colombia, ¿cómo arrancó esa eliminatoria? Empató 0-0 ante Brasil. Ese partido fue en Bogotá, Gerald. Ese partido fue en Bogotá. Y si se juega un Colombia-Brasil en Bogotá, ¿cómo queda?
Empate a cero.
Un clásico, es un clásico, sí, como los pingüinos de Madagascar. Un clásico. Bueno, Colombia la segunda fecha la jugó contra Bolivia en La Paz 1-1. O sea, fue un inicio O sea, yo creo que la prensa en ese instante dijo inicio bueno, ¿no?
Sí.
Auspicioso de Colombia.
Dos partidos
empató.
peligrosos.
Claro, empató contra, en ese momento, la actual subcampeona del mundo. Venía de perder la final contra Francia. Y luego fue el empató a Bolivia en La Paz, con lo que eso implicaba. ¿Colombia fue al Mundial? No, no fue al Mundial. ¿Por qué? Porque hizo 27 puntos, pero le faltó un gol. Sí, le faltó un gol. Y no debió haber perdido contra Perú en Bogotá. O
Eso,
sea, sí, perdió contra Perú en Bogotá y luego Uruguay y Argentina se acordaron que eran hermanos. Bueno, Ecuador, ¿cómo arrancó esa eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002? Le ganó a Venezuela 2-0 y luego perdió contra Brasil 3-2 allá en Brasil. Entonces, un inicio más o menos ahí, ¿no? ¿Oyeron?
sí, el promedio de Ecuador, ¿no? Haciendo pues que respetando la casa, pero también perdiendo un partido perdible en esa época mucho más ante Brasil.
Muy bien. ¿Cómo arrancó Uruguay en esa época? Uruguay le ganó 1-0 a Bolivia como local. Típico partido de arranque en Montevideo contra Bolivia. Pobre
Total.
Bolivia, como me la torturaron. O sea, y luego la Conmebol dice, ah, no le gusta arrancar contra Uruguay en Montevideo. Bueno, va a arrancar contra Brasil
En
en Brasil.
Brasil.
Ah, para que me siga protestando, le dice la Conmebol. Y Bolivia dice, pero
¿Yo qué hice?
¿yo qué hice para merecer esto? ¿Por qué no me pones a arrancar como local contra Venezuela o algo
Por
así? No
ahí.
sé. Pero lo que le tocó a Bolivia. El caso es que Uruguay le ganó 1-0 a Bolivia y luego Uruguay perdió 1-0 ante Paraguay allá en Asunción. Ese fue el inicio de Uruguay. Disparo,
Pues
¿no? Ganó uno, perdió otro.
una Paraguay más fuerte.
¿Cómo fue el arranque de Perú en la eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002? Pues le ganó 2-0 a Paraguay, un clásico.
También, de los fijos.
Es de los fijos desde de tiempos inmemoriales, ¿sí? Y luego empató contra Chile allá en Santiago. Buen inicio, fue un buen inicio de la eliminatoria. Y de hecho, si en esa época hubiese existido el repechaje para Conmebol, pues Perú hubiese jugado el repechaje,
Alcanzado, sí.
seguramente contra Australia. Quién sabe si en esa época se lo hubiera ganado, pero el caso es que así fueron las cosas para Perú. A ver, Argentina le ganó 4-1 a Chile y luego Argentina le ganó 4-0 a Venezuela. Allá en Venezuela, bueno, recordemos esa Argentina de
Sí, no,
Bielsa,
arrasando siempre.
voraz, demencial, que luego llegó al Mundial y quedó afuera en primera ronda. Pero era una Argentina importante. El inicio de Chile, pues llegó y perdió contra Argentina y empató contra Perú como local. El inicio de Venezuela perdió contra Ecuador el primer partido y perdió contra Argentina goleada el segundo partido. Venezuela, que también desde esa época, desde el 2002, estaba prometiendo que venía algo interesante. Ya ahí habían pasado 8 años, desde la promesa del 94-98, 98-2002, ya ahí habían pasado 8 años. Seguimos contando. Rumbo, bueno, Gerard, ¿aquí quién tuvo el mejor inicio de eliminatoria?
Argentina, ¿no? Dos goleadas ahí, 8 goles de entrada y pues
Sí, fue al
terminó
Mundial.
de primeras récord en ese momento y todo eso.
Rumbo a Alemania 2006, estos partidos sí recuerdo haberlos visto. Con mucho dolor. Dios mío. El arranque de Ecuador rumbo a Alemania 2006 fue con victoria 2-0 ante Venezuela. No recuerdo bien este partido, este creo que no lo vi. Luego Ecuador perdió 1-0 ante Brasil. Allá en Brasil le compitió. Interesante. Entonces un inicio esperable, ¿no?
Sí, ya un Ecuador que venía con mundial de por sí.
Exactamente. Brasil, ¿cómo arrancó esa eliminatoria? Pues como dije anteriormente, le ganó 1-0 a Ecuador. Y en la primera fecha le había ganado 2-1 a Colombia, Brasil, que venía a ser la campeona del mundo. Recuerdo ese partido de Colombia contra Brasil, porque creo que marcó mi inicio de amor-odio con la selección Colombia. Ahí empezó mi relación tóxica real con la selección Colombia. En aquel partido que perdimos en
En
Barranquilla
Barranquilla,
2-1
sí.
ante Brasil, con los goles de Ronaldo y Kaká.
Tal cual.
Casi nadie, ¿no? El gol de Colombia lo hizo Juan Pablo Ángel, un golazo de cabeza en aquella Colombia que vaya si era otra Colombia. El caso es que Colombia arrancó esa eliminatoria perdiendo ante Brasil como local y luego fue a La Paz ante Bolivia y perdió 4-0,
Desastre.
en lo que marcó el principio del fin de Pacho Maturana como técnico de Colombia. Se acabó la era de un técnico que nos dio muchísimo, pero que se fue por la puerta de atrás y que hoy en día, tristemente, la gente lo detesta, a pesar de que fue el que nos puso en el mapa después de que no íbamos a un mundial después de muchísimos años. Él nos puso en el mapa, le dio una Libertadores Atlético Nacional, nos dio una Copa América que nadie la reconoce,
Sí,
pero nos dio
sí.
una Copa América porque había que ganarla, ¿no? Imagínate donde México hubiera ganado esa Copa América.
Uy, qué escándalo. Hasta hoy estaríamos penando con esa vergüenza.
Entonces toca ganarla. Imagínate que te la gana México aquí en el Campín.
Te alza en la cara.
No, 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 no. Toca ganarla, ¿sí? Estaba ahí, toca ganarla, ¿sí? Quien llegara tenía que ganarla. Fuera Uruguay, fuera el que fuera, tenía que ganarle a México. Imagínate, nos ganaron una Copa América acá. No, no, no. No nos podíamos presentar nunca más. El caso es que el inicio de Argentina en esas eliminatorias rumbo a Alemania 2006 fue 2-2 contra Chile. Ese día hizo gol Román. Creo que Román hizo goles ahí de tiro libre, no sé. A Chile la dirigía, ¿quién era? Nelson Acosta. Creo que Nelson Acosta dirigía a Chile. Nos vamos a la ultratumba, ¿no? Sí, ultratumba sí. Nivel Dios. ¿Nelson Acosta o Juvenal Olmos? ¿O Juvenal Olmos era el que dirigió Uruguay? No, no, Gerald, te estoy matando, pero...
Es que es un enredo.
Bueno, el caso es que Argentina le empató 2-2 a Chile. Bueno, empataron 2-2 allá en el Monumental. Y luego Argentina fue, le ganó 3-0 a Venezuela. Un arranque, conociendo a los argentinos, malo.
Sí, sí, no, sí. Imperdonable.
Imperdonable. Perder. Ya era para echar al técnico. Ya, o sea, ya están a punto de echar al técnico. Conociendo a los argentinos, ya, ya, ya. No puedes empatar nunca con Chile como local, ya me imagino. ¿Cómo sería? Y no puedes. Bueno, ¿cómo fue el arranque de Venezuela en esa eliminatoria? Pues, como dije, perdió 2-0 ante Ecuador y perdió 3-0 ante Argentina. En ese momento que Venezuela seguía prometiéndonos paciencia, que venía paciencia, que ya viene algo interesante. Bueno, Perú le ganó 4-1 a Paraguay en el arranque de esa eliminatoria rumbo a Alemania 2006. Y luego perdió contra Chile 2-1 allá en Santiago. Y Uruguay llegó y le ganó 5-0 a Bolivia. Ese partido me acuerdo de haberlo visto. Le ganó 5-0 allá a Bolivia. ¿Cómo olvidar las goleadas de Uruguay?
Eso era temprano, ¿no?
Pues era temprano. Y era chistoso también. Era típico partido como para calentar motores. Sí. Y luego Uruguay perdió 4-1 contra Paraguay como visitante. O sea, esa Uruguay que no hallabas, ¿no? Que de hecho se quedó fuera de ese mundial porque perdió por penales el repechaje contra Australia. Entonces, Gerald, Bolivia tuvo un arranque con una goleada de visitante, perdió ante Uruguay y le ganó a Colombia como local,
sí.
4-0. Que yo recuerdo, en aquella época que yo le dije a mi papá, no, Bolivia nos goleó, ese Bolivia es bueno, va a ir al Mundial. Y me dijo, que ir Bolivia al Mundial, es porque somos muy malos nosotros, me dijo en esa época. ¿Y qué sabio que fue?
Y tenía razón.
Tuvo razón, como una casa. Y lo que pasa es que éramos muy malos nosotros, no que ellos eran muy buenos. Pero ahí quedó para la historia. Uh-huh. 4-0 nos ganaron con Oscar Córdoba, que ese día le pegó duro el sol. Que Oscar Córdoba escucha la historia. Yo siempre que escucho la historia de cómo Bolivia goleó a Colombia en esa época, escucho a Oscar Córdoba, me agarra una risa. O sea, pero una risa porque es que Oscar Córdoba como que te quiere justificar lo injustificable. Sí. Es muy cómico. Ay, qué cómico. ¿Quién tuvo el mejor inicio de eliminatorias ahí, Yera?
Y ahí lo habrá tenido, pues, dentro de todo Brasil, que fue el que tuvo los 6-6... porque el resto sí no vio como mayor regularidad, todos, o sea, cumplieron y fallaron al ratico.
Sí, más o menos, ¿no? O sea, tuvimos un inicio eliminatorio, yo diría que Argentina, bueno, teniendo en cuenta cómo son los argentinos, pues no.
Pues
no,
jamás, se tropezó inesperado.
No, 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 jamás, o sea, ya era para destitución. ¿Quién más? Sí, porque fueron muy regulares en general todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Chile de pronto, ¿sabes por qué? Porque le sacó un empate a Argentina.
Bueno, sí.
Y también ganó como local a Perú. Yo imagino que en ese momento los chilenos estaban esperanzados, pero esa selección yo me acuerdo que se fue cayendo poco a poco a pedazos esa selección chilena, lamentablemente. El caso es que hasta ahí, hasta Alemania 2006. Vamos a continuar con lo que fue rumbo a Sudáfrica 2010. Fecha 1 y fecha 2. Ya saben, estamos hablando de los inicios de las eliminatorias, cómo han sido a lo largo de la historia. ¿Cómo arrancó para Uruguay? 5-0 le ganó a Bolivia en Montevideo. Sí, que a mí sí me da risa. Yo me acuerdo esos partidos y me da risa. Yo decía como, ¿cuántos le va a meter a Bolivia? Sí. Pobre Bolivia, yo decía.
Era para arrancar bien la tarde, viendo varios goles.
Exactamente, si tú arrancabas recargadito, cargadito. Bueno, luego Uruguay perdió contra Paraguay allá en Paraguay. Eso también era como un clásico de esos años, de esa Paraguay poderosa que era en esa época.
Claro, era un actor importante.
Exactamente. Bolivia, bueno, su otro partido fue luego contra Colombia como local y empató 0-0 aquella Colombia de Pinto, que arrancó bien, ¿no?
Sí,
y luego se cayó estrepitosamente. ¿Cómo arrancó Argentina esa eliminatoria? Le ganó 2-0 a Chile. Y luego le ganó 2-0 a Venezuela. ¿Había tranquilidad en ese momento en Argentina, ayer?
Sí, sí, no, pues ya lo que se le espera normalmente a esa Argentina, 6-6. Y sí, también ahí facturando a Chile ese partido inicial importante.
Exactamente. Aunque esa Argentina que venía de golpes consecutivos por las Copas América perdidas, de 2004, la de 2007. Sí, aunque no había desconfianza en la selección, pero sí se le miraba como un poco de reojo. Ecuador, ¿cómo arrancó esa eliminatoria? Con una derrota increíble. Yo me acuerdo de ese partido. Creo que fue un jugador de apellido Rey, un venezolano que hizo un gol de tiro libre desde la casa.
Ya,
le pegó desde la casa en un taponazo salvaje que fue allá en Quito ese partido.
La única.
Sí, y le ganó 1-0 a Ecuador allá en Quito, Venezuela. Que ahí Venezuela siempre se dice, vea. ¿Sí ve que sí era en serio lo que yo decía?
Sí,
que ya
sí
venía mi resurrección. Ah, ahí todos empezamos. Bueno, cuidado Venezuela. Ahí sí viene. Luego perdió como local ante Argentina. O sea, ¿quién los entendía?
Esa era una de las fijas, esa segunda
Sí.
fecha que Venezuela
Sí.
por lo general se caía. Por lo
Sí.
general, ¿no? ¿Por
Oh.
qué?
No, no, sí. Ahí llegó y se cayó. Bueno, Perú, ¿cómo arrancó contra Paraguay? Sorpresivo, empató 0-0 contra Paraguay.
Auspicioso para Paraguay.
No, sí, qué locura. Luego Paraguay le ganó 1-0 a Uruguay. Buen arranque de eliminatorias para Paraguay. Luego Perú perdió 2-0 ante Chile en esas eliminatorias allá en Santiago. También el inicio de Chile, recordemos, había perdido contra Argentina. Llegó y le ganó a Perú allá en Chile. Entonces, arranque de Perú, desastroso. En una Perú que tendría la peor eliminatoria que le he visto en la
Sí,
vida, con
tal
el
cual.
Dios todopoderoso, omnipotente Chemo del Solar al mando de la selección peruana.
Sí.
¡Ah!
¿Cuántos escándalos faltaban ahí por
¡Qué
llegar?
risas que me hizo sacar el gran Chemo cuando perdió como 6-0 contra Uruguay allá, cuando perdió 5-0, 5-0, 5-2 contra Ecuador, algo así! ¡Ah, no! ¡Qué linda época para ser peruano! A ver, Colombia en esa eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 le empató 0-0 a Brasil
En
aquí en el
Bogotá.
Campín. Yo fui a ese partido.
Así.
Sí, ah, nunca te conté, ¿no?
No,
No,
no.
yo fui a ese partido, me metieron
Llovió mucho,
de
¿no? Llovió
polizón,
mucho
sí.
esa
Sí, yo
tarde.
tenía ¿cómo se llama? La carpa esa
Ajá.
de la cerveza que patrocina la selección.
Ah, ya.
En esa época cuando el Campín era otro Campín,
Sí.
¿no? Sí, tenía un
Antes
piso que...
de que el Mundial sub-20 pasara por encima,
Sí,
¿no?
tenía otro piso, toda esa cosa. Bueno, entonces Colombia arrancó 0-0 contra Brasil y luego le empató 0-0 a Bolivia. Parecía un arranque más o menos, ¿no? Colombia al
Sí.
final no hace mundial. Bueno, y Brasil empató 0-0 contra Colombia y luego se desquitó contra Ecuador y le ganó 5-0
De
allá a
ese partido me
Ecuador.
acuerdo, espectacular. Kaká y Robinho, uf, se bailaron ese Ecuador.
Bellísimo, ¿no? Y era el mejor arranque aquí, ¿de quién fue?
Sí, el arranque ahí dentro de todo, bueno, está ese factor irregular de siempre. Argentina, hay que decir, 6 de 6, o
Rumbo a
sea.
Brasil 2014, Brasil no compitió en las eliminatorias. ¿Por qué? Porque estaba organizando las protestas. Perdón, las protestas no, estaba organizando un mundial que no tuvo protestas. Bueno, Uruguay, primer partido ¿contra quién?
Traboli,
Contra Bolivia.
Traboli.
¿Cómo quedó?
Goleo Uruguay. Esta vez para variar, 2 goles de Bolivia, 4-2.
Bueno, cuidado. Ya ahí Bolivia estaba mostrando que ya de mamó y que Uruguay la goleara.
Puso
Ya por
fuerte.
fin, ¿sí? Rumbo a Brasil 2014, Uruguay le ganó 4 a Bolivia. Luego, ¿cómo siguió el tema de los partidos? A ver, en la fecha 2, Uruguay empató 1-1 ante Paraguay y Bolivia perdió 2-1 ante Colombia con el rugir de
Uy,
Radamel
sí.
Falcao García. Ecuador, ¿cómo arrancó esa eliminatoria? Le ganó 2-0 a Venezuela y luego
Descansó.
descansó. Claro, porque en esa época pues había descanso por lo que no estaba Brasil. Le iba a tocar contra Brasil. Entonces Ecuador ahí estuvo tranquilo, ganó su primer partido y ya está. Argentina goleó 4-1 a Chile, lo que era normal en esos tiempos. Y luego perdió 1-0 ante Venezuela con gol de Amorebieta, si no
Sí.
me falla la memoria,
Ajá.
el vasco
El vasco en
venezolano,
esa.
que no jugó aquí en Colombia.
No estoy
No, no,
seguro.
no.
Jugó en Paraguay.
Claro, sí. Y en
Y cerró.
Independiente.
En Independiente, en Argentina,
No, aquí
sí.
en Colombia jugó fue Aristeguieta, que jugó en el América,
Ah, ya,
que
sí.
era otro vasco venezolano.
Ajá.
Sí, pero Amorebieta se jugó fue en Independiente y le hizo gol a Argentina. La Argentina de Sabella, creo que era. Una Argentina que estaba mal, me acuerdo, pero ¿quién la revivió?
Ah, no, pues ahí apareció los cuatro fantásticos, ¿no? Me acuerdo de esa eliminatoria. Ah, bueno, Colombia en la siguiente
Ah, ya
fecha.
te
Ya. Sí, Colombia,
acordaste.
esa era cl clásica, ¿no? Venía de una derrota histórica allá en Venezuela y pues Colombia, ahí cuadro acá.
Es que somos el levantamuertos de los argentinos. Dios mío, cómo se reían de nosotros en 90 minutos de fútbol en esa época. Bueno, el caso es que Chile llegó y perdió contra Argentina, goleada 4-1, pero luego le ganó a Perú 4-2 allá en Santiago. Hablando de Perú, su primer partido fue contra Paraguay y le ganó 2-0, ¿no? Un clásico.
Sí, para agarrar con confianza a Perú, luego ya venía para caerse.
Exactamente. Entonces, tenemos mejor inicio de las eliminatorias. ¿De quién, Gerald? Podría ser ¿De quién?
Es que todo.
Uruguay.
Bueno,
Uruguay, porque
sí.
claro, le ganó 4-2 a Bolivia y le empató a
Le
Paraguay en
empató.
un partido que, según lo que veníamos viendo desde Francia 98, le venía costando la visita a Paraguay.
Sí, no, total, ahí Uruguay empezando a sumar, más allá de que en esa eliminatoria también terminó pasando por repechaje y todo
A Uruguay le fascinaba
eso.
eso
Sí.
y en ese instante, recuerdo, jugó un repechaje contra Jordania. Jordania. Creo que le ganó en la ida 5-0 o algo así,
Ajá.
luego en Montevideo fue como... Sí.
Ya, de relleno.
O sea, yo creo que ese día los uruguayos estaban más preocupados por el precio del chivito que por el partido contra Jordania. Partido normal. Bueno, rumbo a Rusia 2018, el arranque de las eliminatorias. Volvió a Brasil.
Ajá.
Después de Mundial, Juegos Olímpicos, cambio de presidentes. Sí. Entonces volvió Brasil a la escena y dijo, ¿qué ha pasado, muchachos? ¿Sí? Entonces volvió Brasil. ¿Y cómo arrancó las eliminatorias Brasil? Pues llegó y perdió contra Chile en la primera fecha. No volvió de buena manera a Brasil. Y luego le ganó a Venezuela como local. Dijo la prensa brasileña en esa época, no, pues lo mínimo. Ahí Brasil no le ganaba a Venezuela como local después de perder ante Chile. Ante una Chile que tuvo un inicio auspicioso, pero luego no fue al Mundial en una eliminatoria de las más dementes de la historia, ¿no?
Sí, brutal eso.
La segunda fecha de Chile, ¿contra quién fue? Contra Perú, allá en Lima. Y Chile le ganó a Perú allá en Lima.
Qué partido hermoso para ver.
Hay que recordar que la primera fecha de Perú rumbo a las eliminatorias de Rusia 2018 fue contra Colombia en Barranquilla y Colombia le ganó 2-0 a Perú en Barranquilla. Ya mencioné la segunda fecha que fue contra Chile allá en Lima. El caso es que las ironías de la vida. Chile arrancó muy bien esas eliminatorias pero no fue al Mundial ni siquiera por repechaje. Y Perú arrancó muy mal esas eliminatorias con dos derrotas pero luego pegó una remontada histórica con fallo del TAS de por medio, con Nelson Cabrera de por medio.
Todo eso.
Y mira lo que sucedió. O sea, mira lo que sucedió. Mira lo que se nos dio, Gerald.
Un retrato de esa eliminatoria, ¿no? Esas dos caras de la irregularidad fatal. Pues ese milagroso remontada que terminó, pues, certificando sobre todo a Perú.
Gerald, yo nunca he visto una estatua de Nelson Cabrera en Lima.
No falta. Sí, sí.
Yo no la vi.
Difícil, difícil que encontrarla. Todavía no.
¿Por qué no hay? O sea, yo no entiendo, sinceramente, por qué no hay una estatua al gran Nelson Cabrera. El caso es que Bolivia arrancó esas eliminatorias contra quién, sino contra Uruguay, y ganó Uruguay 2-0.
Hasta en La Paz, ¿no?
Sí, eso fue increíble. Gerald, ¿estás seguro que ese partido fue en La Paz?
Sí, sí, sí. Sí, porque pues esto fue una reconfiguración que hicieron para ese calendario
eliminatorio. O sea, vuelven y sortean y le toca otra vez arrancar otra contra vez, Uruguay.
Pero esta vez sí invirtiendo localías.
Pero no puede ser, ¿cómo le...? Y justo pierde, ¿no? Ah, o sea, la verdad... Terrible. Uruguay luego jugó el partido contra Colombia como local. La selección uruguaya le ganó 3-0 a Colombia el día de... Bien, Murillo, qué bien marca Murillo. No, Murillo se cayó y nos hizo gol. Abel Hernández, creo.
Abel Hernández, le hizo el tercero.
Sí, que bailó el técnico de Uruguay. Sí. Colombia arrancó la eliminatoria, como dije antes, ganándole a Perú 2-0 y perdió contra Uruguay allá en Montevideo 3-0. Ese es un partido que los colombianos lo tenemos ya... En el calendario que lo vamos a perder, ¿no? Sí, contra Uruguay es como, bueno, esto ya, ese partido se pierde. Vamos a pensar en lo siguiente.
Que pase rápido.
Aunque mira lo chistoso, Gerard, en la última eliminatoria rumbo a Qatar 2022 no lo perdimos. E igual no fuimos.
0-0.
Sí.
Uno de los tantos 0-0.
Exactamente. Bueno, ¿cómo fue el inicio de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 para Venezuela? Perdió como local 1-0 ante Paraguay. Sí. Y luego perdió 3-1 ante Brasil. Bueno, ahí se acabó esa Venezuela que nos prometían. Lastimosamente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo arrancó Chile, Gerard?
Sí, tuvimos a una Chile que, como venimos comentando, había triunfado ante Brasil 2-0, una victoria importante en Santiago. Y ese pico partido allá en Lima, el 3-4, ese famoso de aquí pasó el campeón de América, mejor dicho.
Argentina arrancó con una derrota 0-2 en el Monumental ante Ecuador. Leía a la prensa argentina en esa época y decían que les hizo recordar el día que perdieron contra Colombia. Por los colores, por cómo Ecuador ganaba los espacios, todo eso. Sí. Que ese partido, de ese partido, es que se agarran los ecuatorianos para decir que el próximo van a ir a ganarle a Argentina o le van a sacar el empate. De hecho, Gerald, yo estoy cada vez pensando que le van a sacar un empate. Yo creo que cuando lleguemos al momento de hacer las apuestas para eso, yo creo que un empate. Bueno. Un empatito, yo creo que la campeona del mundo no es tan buena. No, yo creo que Ecuador, sí. Ecuador es mejor que la campeona del mundo, sí. Bueno, entonces, en ese momento Argentina perdió 2-0 contra Ecuador. Y luego Argentina empató 0-0 ante Paraguay en un inicio de eliminatorias espantoso para Argentina. Ahí sí ya hay un divorcio total con la selección argentina, lo recuerdo. ¿Será la Argentina de Martino todavía, Gerald?
Es Argentina iniciando...
Yo creo que lo echaron metieron a Bausa, ¿no fue así?
Sí, 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 cierto.
Y luego llegó Sampaoli, un despropósito esa Argentina.
Qué viaje fue ese.
Y Ecuador pues arrancó ganando la Argentina y le ganó a Bolivia como local. El caso, ¿quién tuvo mejor arranque de eliminatoria en ese momento, Gerald?
Chile. Pues ganarle a Brasil y con ese partido a Perú.
Y Uruguay también, ¿no?
También Uruguay ahí facturando ahí bien en forma importante, claro.
¿Y quién fue al Mundial y quién no fue?
La celeste y pues la roja se quedó fuera.
Exactamente. Bueno, vamos a seguir. Ya finalizamos con el arranque de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Fecha 1 y 2. ¿Cómo arrancó Paraguay como local empató 2-2 ante Perú. O sea, Paraguay con Perú es ya psicológico llegar. O sea, ni siquiera en Paraguay.
Ni siquiera en Paraguay, sí. Aquí que también pues esta reconfiguración volvió a traernos un viejo clásico de los inicios, pero aquí para sigue siendo como esa maldición de Paraguay, no, cediendo puntos ya con Perú.
Y luego el segundo partido de Paraguay fue contra Venezuela y fue y le ganó a Venezuela. ¿Quién entiende a Paraguay? Le ganó a Venezuela allá en Venezuela. Y el segundo partido de Perú fue contra Brasil en Lima. Aquel 4-2 que lo ganó Brasil, la noche en la que todos los peruanos le rogaban a Geraldi que nos robó Brasil.
Ah, me acuerdo como si hubiera sido ayer.
Sí, ¿no? Está muy fresco, ¿no?
Bastante.
Está muy fresco. Que yo te preguntaba, Gerald, ¿pero en serio Brasil roba Perú? Y Gerald era como, no quiero. Bueno, a ver. Uruguay jugó contra Chile en la primera fecha. ¿Y cómo quedó Gerald? Uruguay en la primera y segunda fecha.
Ese 2-1, recordado también por ese penal no pitado a Chile y todo lo demás. Y esa derrota ya en Quito de forma importante. 4-2, que al final terminó maquillándolo un poco, pero dentro de todo fue un baile de Ecuador. Me acuerdo mucho.
Ecuador, ¿cómo arrancó esa eliminatoria? Pues llegó y la perdió en el primer partido 1-0 ante Argentina. El segundo partido, como bien mencionaba Gerald, lo ganó 4-2 ante Uruguay. Uh-huh. Que ahí Ecuador nos empezó a mostrar que era una local de temer. Porque le iba ganando ese partido creo que 4-0 a Uruguay. Sí. En esa eliminatoria que le ganó 4-2 a Uruguay, le ganó 6-1 a Colombia. Colombia arrancó esa eliminatoria ganándole a Venezuela 3-0. Y luego llegó y empató contra Chile 2-2. Parecía todo bello, ¿no?
Sí, bastante. No, hay mucha expectativa, sobre todo pues ese empate pues fue muy importante como sumó.
Inicio de la era Queiroz.
Por lo que se reconstruyó, como se reconstruyó exactamente. Pero a partir de ahí todo fue en picada.
Sí, todo se derrumbó para Colombia. ¿Y cómo arrancó la promesa a Venezuela, Jared?
Pues sí, siempre esperando ahí la reacción histórica de Venezuela, goleado en Colombia y luego también perdiendo ante Paraguay, que dentro de todo pues serían puntos muy dolorosos porque Paraguay también fue de las últimas ahí, pues perdiendo hasta con esa Paraguay, mejor dicho.
Duelo de inválidos, pero tranquilos, tranquilos que ya viene la Venezuela que nos han prometido desde Francia 1998. Es que ya, es que no falta nada. Uh-huh. No sé cuánto, pero dicen que no falta nada. Bueno, ¿cómo arrancó Brasil esas eliminatorias, Gerard?
Ah, no, pues de forma espectacular. Bueno, lo que se esperaba goleando a Bolivia, 5-0 ahí. Y pues con ese discutidísimo partido allá en Lima, aprovechando pues sus oportunidades con un gran Neymar, siendo también diferencial en
con un gran Bascuñán.
Con un gran Bascuñán también de la mano. Esa mano negra para tener ahí ese 2-4 recontra discutido.
Atención, noticia de última hora, Gerard. 4 años después admite que tumbaron a Perú, pero solo 4 años después, ese día no lo hizo. No recuerdo si ese lo recompusieron o si fue hace 3 o 4 años ya, porque esa eliminatoria fue muy tortuosa. Me acuerdo que arrancar en marzo, luego arrancó en septiembre, luego la siguiente doble fecha iba a ser en marzo del siguiente año, no fue en marzo sino en septiembre del otro año, bueno, y luego recompusieron todo con triples fechas, en fin. ¿Quién tuvo el mejor inicio de eliminatorias? Brasil, ¿no?
Sí, dentro de todo ya... Que desde ahí no, o sea, desde la primera fecha agarró el primer lugar y nunca lo separó.
Claro, esa Brasil que recuerdo aquellos directos que yo llegué y le decía a Gerald, Brasil no se tiene que preocupar por las eliminatorias, tiene que preocuparse por llegar al Mundial y que no le eliminen cuartos de final a una europea. ¿Y qué pasó, Gerald?
Livakovic ahí hizo lo suyo y lo eliminó.
El toque de la muerte lo eliminó. Eso fue lo que pasó, que el toque de la muerte lo eliminó. No fue Livakovic, no, señor.
Ah, pero los penales.
No, pero fue Gerald que desde el principio le tuvo una fe ciega a Brasil y lo mató.
Sí.
¿Lo mató, señores y señores? También diría que buen inicio de eliminatorias para Colombia. Otra cosa es que cayó espantosamente.
Sí.
Fue un espanto lo de Colombia. Eso fue un gran problema. Vamos a mirar por aquí qué es lo que nos está comentando la gente. Después de un gran repaso, Gerard, hay que decirlo, que hicimos un gran repaso desde el 98 hasta nuestros días.
Completísimo.
De todos los inicios de eliminatorias no se pueden quejar. O sea, hemos trabajado en un festivo. Pues en Colombia es festivo.
Ajá, hoy, 7 de agosto.
Uh-huh. 7 de agosto. A ver qué nos comentan por acá. ¿Qué nos dice Gaby Reyes, Gerard?
A ver, nos dice, por lo que estoy averiguando, el cambio de hora podría ser el 2 de septiembre y se nos adelanta una hora. Ahora son 19:25.
Ah, ok.
El 2 de septiembre, sí estaría como la fecha ahí, como emparejado con Argentina.
Entonces estábamos en lo correcto. Sí. Siempre tuve confianza en lo que puso Yera. Rodri dice, bueno, Chan dice, y aquí Shilu, a ver qué otros mensajes por acá. Aquí, Dice Jaime Acosta, el peor inicio de Colombia fue para Alemania 2006. Las primeras cuatro fechas, solo un punto. Uf. Fue el fin de Maturana, ¿no? Sí. Y el inicio de Reinaldo Rueda.
Desde esas épocas.
El primer gran momento de Reinaldo Rueda. Que tampoco fuimos al Mundial con él. Y en ese momento todos nos metimos esa gimnasia mental de no, es porque no le dieron la selección antes, o si no hubiera clasificado. Estamos muy equivocados. Ay, Dios mío. Bueno, dice aquí, ¿qué dice el Rincón del Pez, miembro hace 5 meses, Gerard?
Sí, nos dice, hermanos cafeteros, aguante el fútbol colombiano, soy argentino, pero mi debilidad es ver a Brasil en esas épicas noches en Maracaná y Mineirão.
Hace rato no juegan en el Maracaná, ¿no?
Sí, es que por lo general como que cuadran un partido por eliminatoria, porque Brasil hace una gira en todo Brasil.
Es un tour. Van a jugar en Belém.
En Belém contra Bolivia, exacto.
Belém, ¿qué estadio queda allá?
No lo tengo, la verdad, porque si no está en primera así en los últimos años, lo pierdo de vista.
Belén. Manaus, o sea, es un Brasil que toca música, aunque con Dinis. Leandro Lamas, ¿ustedes dirían que hay un claro dominador en Colombia o al menos un equipo, un pastitititito en adelante de los demás, un pasito adelante de los demás? Claro, dominador en Colombia vendría a ser Millonarios, que es el actual campeón y que está jugando con una pereza estas primeras fechas. Sí. Que va a jugar en un rato.
Una resaca, en un ratico.
En un ratico. ¿Qué nos dice también Leandro Lamas, Gerard, acá?
Sí, nos dice, ¿cómo? ¿Qué cumpleaños de Gerard? Felicidades, ¿qué harás para celebrar? No, pues ya tuve una pequeña celebración el fin de semana, con regalos, entre ellos, pues el álbum que estuvimos viendo acá. Y no, sí, no, pues, no sé, alguna salida tal vez importante a comer. Y ahí estaremos, obviamente, pues como es entre semana, pues habrá responsabilidades que atender. Entonces tampoco es que sea, pues, para irme de juerga.
No hay ninguna responsabilidad que atender. Bueno, dice aquí Gaby Reyes, en ese proceso de Alemania empezó Chile con Juvenal Olmos. Uy, si ves, Gerald, mi memoria de eliminatoria. Gerald, yo casi me tiro las materias que estaba ahí, bueno, ahí, sí, no sé si era matemáticas o qué, algo sí, así. Sí. Por estar viendo Colombia-Bolivia que nos golearon. O sea, yo he sido un obsesivo de las eliminatorias. Yo creo que son los días más felices para mí, junto sí, a la Navidad y mi cumpleaños. O sea, por ahí está.
Es una euforia.
O sea, para mí las eliminatorias es como si cumpliera años 2 o 4 veces. O sea, es como bellísimo.
Claro.
Yo me tiro materias de universidad, colegio, lo que sea, por ver eliminatorias. A mí no me importa nada. Nada, nada. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en una editorial... Una vez que les dije cualquier cuento para irme a ver el Colombia-Ecuador. Cualquier cosa les dije para llegar a ver el Colombia-Ecuador. No me importó nada. Iba en cicla yo como un demente a verme ese partido. No, ¿por qué no se lo va aquí? No, no, no me gusta el ambiente ahí. Yo he sido un completo demente a lo largo de mi vida. No me arrepiento de nada. De nada, no. Nada, nada. Lo volvería a hacer. Si fuera chiquito en esa época otra vez, lo volvería a hacer. Dice aquí Tommy, no me caen mal los peruanos, pero se agrandaron demasiado por ir al Mundial. Después de 40 años, tienen la costumbre de disfrazar ese egocentrismo con humildad y Perú contra el mundo. Gerard, ¿algo que comentar al respecto?
Vamos a ver. O sea, es cierto que, sobre todo pues, en la última eliminatoria, se vio algo así. Como que es cierto que llegas ahí con el envión de haber llegado por fin a un mundial y demás. Pero a fin de cuentas no era como una Perú tan potente. Siempre dijimos que era la menos mediocre en ese mar de mediocridad que hubo en la anterior eliminatoria. Y tampoco es que era una Perú recontrafija para llegar, para revalidar eso de llegar a otra vez a un campeonato del mundo. Pues se demostró ante Australia, todavía había muchas falencias y demás. Una Perú muy irregular que fue la menos impresentable de todas esas impresentables que hubo ahí.
Yo me acuerdo que en los comentarios decían, denle gracias a Nelson Cabrera. Es que era un poco de eso, pero también un poco de Perú que estaba resurgiendo. O sea, no fue solo que Perú fue ayudada por el TAS y tuvo un empujoncito en esa época, pero resurgió, hizo lo suyo. O sea, tampoco era la Perú del Chemo. O sea, sí, que sí, le metía 7, 6 Uruguay. No, 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 no era esa Perú. Entonces, reconózcanle algo, aunque... Agrandados hay en Perú, pero hay en todo lado. Los hay en Colombia, los hay en Ecuador, los hay en Argentina. Sí. Va a haber siempre en todos lados. O sea, eso no depende de nosotros. Y a nosotros nos pegan muchas veces dizque por agrandados. Agrandados hablando de toda, cada una de las selecciones. O sea, agrandados, para mí, ¿qué es ser agrandado? Cuando tú ni siquiera sabes nada del resto de selecciones. Cuando ni siquiera registras al rival.
Uh-huh. Cierto.
Para mí, un mínimo de respeto con las selecciones es al menos conocer su historia, cómica o como sea, pero conoce su historia, ¿sí? Nosotros aquí, ¿cuántas veces no les hemos comentado de los partidos de Bolivia, de Uruguay, de Perú, de Paraguay? De todas, no solo de Colombia. Así como las historias de Colombia son heroicas, trágicas y cómicas, todas las selecciones tienen lo mismo, ¿sí? Para mí ser agrandado es como mi selección, listo.
Pasar por arriba de todos ahí.
Mi selección, el resto no los miro, listo, eso es para mí. Pero cada uno que haga lo que quiera. Leandro Lamas dice, sí, eso le tomé mucho cariño a los peruanos en los últimos años. Ojalá logren, aunque sea su técnico actual, Cueva fuera del estado y la pichula lesionado, paz. Bueno, incomprensible. Sé que Javi Contreras, miembro durante 35 meses para United 2026. La tabla quedará 1 Argentina, 2 Uruguay, 3 Brasil, 4 Colombia, 5 Ecuador, 6 Perú, 7 Chile, 8 Venezuela, 9 Paraguay y 10 Bolivia. ¿De acuerdo? Pasa, Gerald. Bueno, dice aquí Javi Contreras, antipoder puro en esa predicción. Ah, él mismo la acaba de tumbar. Muy bien, vamos a hablar, ya para cerrar el directo de hoy, del Mundial Femenino en cifras. Que, a ver, hay que tener en cuenta que el Mundial Femenino ya está en la fase de definición, ya está dentro de lo serio el Mundial Femenino. Y vamos a mirar las cifras de el que podría ser fácilmente uno de los mejores mundiales femeninos de la historia, si no el mejor. Hablemos de cifras tras la fase de grupos. Ojo a esto. Más de 1.715.000 entradas vendidas. Promedio de 25.476 asistentes a los 48 partidos de primera ronda. Promedio de 25.000 asistentes por partido es bueno, muy bueno. O sea, muy interesante. Tranquilamente lo puedes equiparar a cualquier mundial masculino de, no sé, de los años 90 o algo así. O sea, y estamos hablando que el mundial femenino en sus primeros años le tocó remarla muy desde atrás. A ver, Gerald, el otro dato.
Sí, tenemos que, precisamente hablando pues de ese promedio de asistencia y demás, eso fue un aumento del 20% con respecto a los registros del mundial del 2019 que fue en Francia. Entonces, esa tendencia, ¿no?, que en los últimos mundiales se ve cada vez más incrementado pues los números de asistencia, de rating y demás. Entonces, como lo que proyectaba yo creo la FIFA, que se vaya aumentando siempre mundial a mundial este tipo de números.
Un aumento de casi el 30%.
Casi, sí.
Casi el 30%. Entonces, ojo. O sea, espectadores, gente que está viendo los partidos. A ver, récord de asistencia para un partido de fútbol en Nueva Zelanda. 42.958 aficionados en el Portugal, Estados Unidos. O sea, casi 43.000 espectadores en un partido de fútbol en Nueva Zelanda. Una completa locura. También tenemos, Gerald, el otro récord de asistencia en Australia, Irlanda.
Sí, tuvimos que 75.784 aficionados.
Una locura.
Fue el récord de asistencia por un partido de fútbol femenino en Australia. Y si no estoy mal, el último partido, que fue el día de hoy prácticamente, entre Australia y Dinamarca, también estuvo cerquita a esa cifra de 75.000. Así que, bueno, también importante ahí, rompiendo récords la propia Australia con su fútbol femenino.
Colosal, o sea, colosal. En cuanto a cifras, o sea, nada que envidiarle a un mundial masculino. O sea, tranquilos de la vida, nada que envidiarle a un mundial masculino. Seguimos. China, Inglaterra. Ojo a esto. China registró un récord mundial alcanzando los 54 millones de espectadores en un único partido en el China-Inglaterra. Gerald, 54 millones de espectadores estaban pendientes del China-Inglaterra. Bueno, también porque los ayuda el horario, no como a nosotros, ¿no?
Sí, no, les queda plenos ahí. Lastimosamente para ellos, pues fue una paliza Inglaterra. Pero hay
lo
que
bueno decir que harta gente vea. Harta gente vea cómo lo golean a uno. Nosotros también, cuando Ecuador nos goleó, estábamos muertos viendo. Y hablando de nosotros, Colombia, Corea del Sur. Ojo a esto. El primer partido de Colombia, el que jugó en el Mundial Femenino contra Corea del Sur, triplicó la mayor audiencia televisiva del anterior Mundial Femenino. 2.8 millones de espectadores para el Colombia-Corea del Sur aquí en Colombia. Casi 3 millones de espectadores aquí en Colombia pendientes de ese partido. Horario prime, como yo dije, 9 de la noche. Sí, el otro nos mata. Pues que sea ya, ¿no? O sea, partidos a las 3, 5 de la mañana. Aunque yo te digo, si Colombia avanza más, no me extrañaría que así sea a las 5 de la mañana o 3 de la mañana, llegue a ese nivel de espectadores.
Sí, también.
Incluso hay datos de eso en cuanto al rating, de casi 1 millón de espectadores o más de 1 millón de espectadores viendo los partidos a esa hora, 3 o 5 de la mañana, Gerald, aquí en Colombia.
Uy, sí, bastante importante. He hecho el esfuerzo, así, me coloco ahí, me sumo ahí porque
yo también.
Sí, claro. Ha valido la pena. Ha sido un mundial histórico y que sí, no solo en Colombia, sino que en varios países del mundo se han roto récords casi a diario. Y pues esto habla, ¿no? El seguimiento brutal que ha tenido esta competencia, a pesar de que a buena parte del mundo le queda complicado porque es en Australia, Nueva Zelanda, esos horarios casi imposibles.
A ver, con el álbum Pastadura del Mundial Femenino, les digo, en plataformas digitales de FIFA, en los primeros 15 días ya se ha superado el tráfico del torneo del 2019, el Mundial Femenino 2019 en Francia, con 22 millones de usuarios únicos. Entonces, el interés que ha despertado este Mundial de Australia, Nueva Zelanda, este Mundial Femenino ha sido espectacular en todo el mundo. O sea, llamativo, también interesante y podríamos decir, ya era que sorpresivo.
Un poco, porque por los horarios, sobre todo, pues también esa dificultad que había por la diferencia y demás, tal vez estaba como un poco, entre comillas, pues con poca expectativa, también porque se habían demorado en comprar los derechos televisivos en Europa, que hasta el final, no hubo pues como canales importantes de los países, pues, principales países europeos, Inglaterra, España, Italia, como hasta el final fue que FIFA finalmente pudo vender esos derechos televisivos, entonces está como pues esa precaución, ¿no? De que si realmente iba a ser el avance como se había visto en los últimos mundiales, pero estos números nos indican que son, y son números de la fase de grupos, ya será a ver cómo es el plano general ya del mundial, porque de momento lo que nos han ofrecido los octavos de final, vaya partidos llenos de dramas.
Gerald, ¿cuál tú dirías que hasta el momento es el mejor partido que has visto?
Uf, es complicadísimo. O sea, el Sudáfrica-Italia que tuvo su drama por toda la clasificación de Sudáfrica y demás. Es que también el Estados Unidos-Suecia, más allá que fue un 0-0, pero fue una actuación histórica de la arquera sueca. 11 atajadas. O sea, entre esos estaría porque fue también muy determinante lo de el Inglaterra-Nigeria. No, o sea, los del mata-mata han estado espectaculares, la gran mayoría, algunos, es cierto, ha habido pues mucho desnivel, pero dentro de todo pues ha habido series importantes, dramáticas, y me quería con el Suecia-Estados Unidos por lo histórico que significó pues que sacaran a la vigente bicampeona del mundo.
También es un mundial de muchas sorpresas, ¿no? Hemos tenido múltiples sorpresas, la caída de Brasil, la caída de Alemania, la caída de Estados Unidos. Se han ido casi todas las favoritas, solo queda en pie Inglaterra y cómo quiero que sea contra nosotros el partido. Sí.
Está
Ah,
caliente y picante.
está picante,
Pero
hombres o mujeres,
hay
hay
que
que
pasar primero por
tumbarlos.
Jamaica.
Aquí sí, todo bien con Jamaica, pero ahí tiene que ser. Hablando de Colombia, a ver. Yo te digo, Sarai Berman, exfutbolista femenina, ella, creo que australiana, si no me falla la memoria. El caso, ella ha mencionado, ella es la responsable del fútbol femenino en la FIFA y esta es una declaración que ha pegado mucho en Colombia. Mencionó, hemos batido récords casi a diario. En Colombia, por ejemplo, los datos superaron a los del Mundial masculino.
Sí,
También porque en el
el
Mundial
seguimiento.
masculino no
Bueno,
estuvo
no estaba
Colombia, no
Colombia.
estuvo Colombia. Y obviamente es otro cantar cuando está Colombia, ¿sí? Es otra emoción.
Claro.
Entonces, que lo reconozca Sarai Berman, la responsable del fútbol femenino en la FIFA, dice que los colombianos estamos locos por esta selección y que si ellas son conscientes y canalizan bien eso, pues gestarse algo lindo, Gerard.
Sí, no, total, esta es una oportunidad única, ya llegaron, igualaron pues lo que había sido la mejor presentación, octavos de final, y están un pasito de seguir escribiendo historia, llegar a cuartos, algo pues que no ha hecho ninguna selección Colombia antes, y que ya Colombia abandera lo que es Conmebol, que fue la única que pudo superar fase de grupos, y ahí está la expectativa. Vamos a ver cómo le va en unas horas ante Jamaica.
Acto seguido nos elimina Jamaica.
Por favor, no, es un 8 de agosto, ayúdame, ayúdame.
¿Qué mejor manera, Gerald? ¿Sabes cómo celebré una vez un cumpleaños mío?
¿Cómo?
Perú nos ganó en una Copa América 2-0. Así celebré una vez un cumpleaños yo. Entonces,
¡Qué
no es por nada, no es por
antecedente!
nada, pero vete preparando.
Ya no digo nada, no digo nada.
Me retiro.
No pasa nada, no pasa
No pasa
nada.
nada. No pasa nada. Bueno, miremos aquí ya los últimos mensajes y nos estamos despidiendo, siempre obviamente dándole las gracias por habernos acompañado. Por aquí, Wender José dice, saludos, ¿consideran el Venezuela-Colombia un clásico moderno y creen que estas eliminatorias serán más mediocres? Gerald, ¿tú qué piensas del Venezuela-Colombia?
Pues que ciertos partidos en la historia tuvo su toque así de dramatismo, de que fue más o menos un golpe duro para uno y el otro, pero históricamente no lo tendría como clásico. Es que yo creo que Colombia tiene como una ausencia, así un clásico recontra importante, ni siquiera contra Ecuador o Perú, no lo consideraría así. Pues
Yo
algunos dicen que Argentina es nuestro
creo
clásico
que
y eso
más
sí ya.
clásico contra Perú, ¿sabes? Porque contra Perú jugamos una final de Copa América, contra Perú hemos jugado muchas definiciones de Copa América, también Perú nos ha eliminado de dos mundiales, porque nos eliminó de rumbo a Corea-Japón 2002, o sea, aparte del pacto de
Bueno,
Montevideo entre
bueno.
Argentina y Uruguay, Perú nos gana aquí en Bogotá y es el que nos termina eliminando, porque si ese lo hubiéramos al menos empatado, listo, vaya y
Ya.
venga. También Perú rumbo a Qatar 2022 nos gana y si bien no nos elimina directamente ese día, todos sabíamos que ese partido era el que nos había eliminado y a la postre fue el que nos eliminó. Y también nosotros hemos clasificado a Perú a dos mundiales. O sea, porque llegamos y lo metimos a Rusia 2018 y lo metimos a Qatar 2022, aunque ellos no quisieron ir, ¿sí? Entonces, nosotros le hemos dado demasiado a Perú y ellos nos han devuelto muy poco. O sea, la realidad es que nos han devuelto muy poco, ¿sí? Muy poco. Y ni
Sí,
siquiera
es
han
cierto.
aprovechado cuando les damos. O sea, es como, no, no quiero, causa, no, no quiero. Para mí eso es más
Les
clásico, pero ni
sabrás.
siquiera es un clásico hostil. Yo lo siento como
Y
un
es que hay mucha
clásico.
camaradería en las
Es que es
aficiones
muy. Es un
también.
clásico cómico, el de Colombia
Algo
contra
así,
Perú.
algo así. Sí.
¿Sí? Porque los peruanos dicen, ta madre, ¿cómo nos va a ganar papá Colombia? Y nosotros decimos, pues hermano, ¿cómo nos va a ganar Perú, weón? Ay, ¿sí? Entonces es como así. Cambio contra Venezuela, yo no lo veo como clásico, yo lo veo como un partido que para ellos es más clásico que para nosotros.
Sí.
Para
Que a
nosotros,
ellos se les nota que los motiva más
sí.
y que pues han tenido sus victorias importantes, han ganado en Barranquilla en su momento.
Para nosotros ni siquiera es un partido directo. O
Sí,
sea, no es un rival por el que
históricamente no.
tengamos que competir por la clasificación. Para nosotros rivales directos son Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, esos. O sea, Venezuela, ganamos o perdemos, luego sí uno se va a lamentar. No, es que no le ganamos o le empatamos a Venezuela. Sí. O sea, es un partido que si lo ganas no pasa nada, pero si lo pierdes pasa todo.
Sí, tal cual.
Exactamente.
Pasa de
Es
todo.
un partido ahí. Siendo totalmente 100% honesto, porque claro, yo podría mandar aquí, no, es que sí, porque nos peleamos por la arepa. A mí me interesa dónde sea la arepa, no me
Sí, no, a mí
interesa.
tampoco.
Me importa
Tener una,
5.
tener una,
A
tener
mí
una,
me
listo.
interesa es comerme la arepa. A mí no
Sí.
me importa si es de Colombia, Venezuela, de Timbuktu, no me importa nada. A mí me importa es tener un arsenal de arepas y comérmelas
Ajá.
todos los días con quesito, con huevo, con mantequilla.
Tal cual,
A mí no me
tal cual.
importa. No, no, que es que la arepa está. ¿Qué me importa a mí de dónde es? ¿Es venezolana? Bueno, es venezolana. Es colombiana, listo. Haga lo que quiera con su pelea, ¿sí? El caso es que yo los veo como panas, ¿sí? Yo no los veo como de una forma hostil, yo los veo como panas, pues.
Tal
Sería
cual.
genial que el resto de la gente lo entendiera así, ¿no? Pero, bueno. Yo hablo por mí, gente. A ver, dicen aquí, ven hasta Colombia femenina semifinalista.
¿Qué pasa por
Paso a
ahí?
paso. Paso a paso. Porque hoy nos limpia Jamaica. Entonces la vemos octavo finalista. Hasta ahí. Nos limpia Jamaica. Bueno.
Hasta ahí fue.
Hasta ahí fue. ¿Y cómo vemos estas eliminatorias? Si serán más mediocres. Yo creo, sigo pensando, sigo consciente de que van a ser más peleadas por lo bajo.
¿Será la tendencia?
Será la tendencia, yo creo.
Pues.
Y en cuanto a mediocres, las anteriores clasificaban 4 y 1 iba al repechaje y fueron muy mediocres. Fueron muy mediocres, Gerald.
Sí,
Recuerda
sí.
que Gerald, Colombia, con lo mala que fue durante toda la eliminatoria, tuvo opciones hasta la
Hasta
última
la última
fecha,
fecha,
hasta el
sí.
minuto 5 en Lima,
Eso sí.
cuando la Padula le hizo gol a Paraguay. Hasta ahí
Ahí
tuvo
se
opciones
acabó.
Colombia y se acabó. Pero el caso es que Colombia debe haber quedado
Y fue insólito.
eliminada 3 fechas antes. O sea, por fútbol debe haber quedado eliminada 3 fechas antes. ¿Para qué? Ay, para que la prensa no vendiera eso. La ilusión. ¿Cómo era ayer el que vendían en esa época? Yo me monto. Uy, no damos
Sí,
una pena haciendo
sí,
hashtags. Yo me monto. Bájense todos los que no crean. Yo creo en Colombia. Uy, no, no, no. Le dirán, no, no hay tan negativo. ¿Fuimos al mundial? ¿No, cierto? Ah, bien podrido con sus hashtags. Que van a empezar con eso. Van a empezar. Igual
sí.
en esta eliminatoria no hay que montar hashtag. Incluso en la peor eliminatoria de nuestra vida, que fue rumbo a Sudáfrica
Ah, eso
2010
es
con
cierto.
Lara, quedamos sextos. Ah, no, séptimos quedamos en esa eliminatoria. Séptimos. O sea, nos alcanzaría para ir al torneito de repechajes.
Ahí.
Haciendo lo peor que podemos hacer. O sea, eso fue lo peor que pudimos hacer en nuestras vidas, rumbo a Sudáfrica 2010. Y quedamos séptimos. No, o sea, aquí lo que hay que hacer es tomar un buen nivel para poder competir de buena manera y no empezar como a hacer cuentas, sería un descaro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Gerald, como siempre, gracias por estar. Y de nuevo, Gerald, feliz cumpleaños.
Ah, no, muchas gracias a todos por los mensajes, por las felicitaciones. Ahí estaré muy pendiente leyéndolo, súper motivado para seguir acá en este proyecto sensacional que me encanta. Un privilegio estar acá un año más con ustedes. Y también en Adoramos el Balón, así que será hasta una próxima oportunidad. Aquí, como siempre, en nuestro programa semanal.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Tuvimos todos los temas, eliminatorias, centrados en las eliminatorias. Estamos a un mes exactamente que arranquen las eliminatorias, también un poco de Mundial Femenino. Próximamente vamos a hacer los balances del Mundial Femenino. De todo eso lo haremos, como siempre, aquí en este canal en el que adoramos el balón. Y cierra el cumpleañero, Gerald. Esto es...
¡Palabras de Gol!